legislatura en Colombia y con ella resucitan proyectos que ya habían sido debatidos, que ya se suponía que estaban muertos. Bien interesante, porque uno de esos proyectos es el de la eliminación de los odiosos costos financieros, para otros necesarios costos financieros. Nos acompañan Martín Jaramillo y Camilo Díaz. Esta noche debatimos, ¿se deben regular los costos bancarios? Camilo, otra vez más se debate esto en el Congreso de la República. Sí, no es como quemar pólvora en gallinazos, eso sí.
No, yo pienso
con todo
que
el lobby, con todo el lobby que tienen los bancos, a su bancaria, ¿usted cree que vale la pena discutir esto en el Congreso?
Yo pienso que es necesario abrir la discusión, y es necesario abrirla por las razones que hemos expuesto acá. Hay segmentos que están desatendidos, otros segmentos que tienen unas tasas de interés muy altas. Mire lo que pasa, por ejemplo, con el sector agropecuario. Para poderle prestar a los pequeños productores del agro colombiano, se creó Finagro, que es el fondo, el banco de segundo piso, y se crea la garantía FAC, que es el Fondo Nacional de Garantías Agropecuarias. Entonces, para poderle prestar al pequeño productor, Finagro le expide una garantía que se llama el FAC, y ese FAC permite que ese pequeño productor pueda acceder a los créditos del Banco Agrario porque garantiza hasta el 80% del crédito que va a recibir. Si no estuviese eso, pues obviamente ese pequeño productor tal vez no podría recibir su crédito de bajo monto, porque son créditos, claro, son créditos de 12 millones, de 14 millones, de renovación, de inversión en nuevos animales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer no es liberar las tasas de interés y entonces, como usted tiene un riesgo muy alto, entonces prestémosle a una tasa muy elevada. Al contrario, lo que hay es que crear unos instrumentos que permitan cubrir el riesgo de crédito, porque es que en la banca lo que se analiza no es la tasa de interés, lo que se analiza,
lo que se analiza
es la capacidad de crédito, y que la persona, cuando usted le presta, sea capaz de dos cosas: uno, devolver el capital que se le prestó, y dos, remunerar adecuadamente esa deuda que se le prestó, porque bien podría entonces usted coger y decir, no, pues es de mucho riesgo, entonces yo le presto, digamos, a una tasa, vamos a dar un ejemplo, digamos, pues por ilustrar, más del 40%, ¿cierto? Pero si la persona no tiene capacidad de pago, tampoco le va a cumplir a usted con una tasa del 40%. En la banca moderna no se analiza solamente la tasa de interés. La banca moderna es un negocio de administración de riesgos, de administración del riesgo de crédito, de administración de los riesgos de mercado y de los riesgos de liquidez, y en menor medida de los riesgos operacionales. Eso está en el compendio de Basilea, ¿sí? Que fue el acuerdo que se hizo entre la banca internacional para decir cómo se iba a manejar el sistema financiero a nivel mundial para protegerse precisamente de incumplimientos de los deudores, ¿sí? Y se estableció también otros sistemas, por ejemplo, el de sistema de administración para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, acá lo que estamos hablando es que lo que hay que hacer es innovar. ¿Innovar en qué? Por ejemplo, esos pequeños créditos de muy bajo monto que se ponía el ejemplo hace harto, para eso ya están las tecnologías del fintech, Financial and Technology. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que usted con biometría, usted a través de, digamos, enlaces con la registraduría, usted puede validar la identidad de una persona, conocer a través de los sistemas precisamente tecnológicos la capacidad de pago que pueda tener ese posible prestatario, ver, sí, y con eso usted determinar una tasa de interés adecuada. ¿Adecuada a qué? Al riesgo que representa esa persona. La tasa de interés, sí, se fija es con relación al riesgo y la capacidad de pago del deudor. Y entre otras variables que se analizan, ¿no?
A ver, en términos un poco más sencillos, cuando ustedes presentan un riesgo más alto para un banco, a usted le van a cobrar más. Eso es un principio económico que cualquier banquero
se lo va a decir. No necesariamente, porque si usted se aporta,
entonces oferta, claro, no existe.
Para eso existen las garantías idóneas y líquidas, lo acabé de explicar. A ver, pequeño productor tiene un alto riesgo, porque es del sector agropecuario, precios volátiles.
No,
si usted le aporta una garantía idónea y líquida a ese pequeño productor, a ese prestatario, usted le disminuye el riesgo de crédito, y con ese menor riesgo, sí, de crédito riesgo le puede ofrecer mejores condiciones financieras. Eso existe. Lo que pasa es que hay que conocer el negocio bancario. Sí,
pero precisamente, Martín, es que es donde tenemos que entrar a digamos que a hablar con precisión. Porque listo, el riesgo no ha dejado de existir. Simplemente lo ha asumido el Estado, el contribuyente. Entonces, listo, me da la razón en parte diciendo, listo, la gente presenta un riesgo muy alto, pero si el man incumple, el Estado paga. Entonces el riesgo no es tan alto. A ver, para un banco,
uno ponerse... No, pero estamos diciendo que el Estado paga.
A ver, pues, ¿cómo que no? Entonces, ¿de dónde viene la plata?
¿De la plata de qué?
De las garantías.
Las garantías las aporta Finagro, porque
por eso, y la plata de Finagro, ¿dónde
eso?
Viene?
Eso está capitalizado con dineros públicos, pero se basa también en una comisión que le cobran al prestatario por darle esa garantía.
Perdón,
eso entonces, no es que es gratis.
Entonces, la precisión del profesor es que no sale plata al Estado, que la plata del Estado sale para Finagro y después Finagro ahí sí lo saca para la gente. No importa, con ese puente y todo, la plata sale del contribuyente y hace que el riesgo para el banco sea menos, pero la persona no ha cambiado para nada el riesgo. La misma capacidad o la misma probabilidad de no pagar sigue siendo la misma. Entonces, cuando es más alta la probabilidad de que alguien no pague, le van a cobrar más. Y si usted le dice al banco, no viejo, sabe que usted puede cobrar máximo el promedio. ¿Qué hace el banco? Dice, ah, bueno, yo antes le cobraba 30 al que era mala paga y 10 al que era buena paga. No puedo cobrar sino 20, pues me quedo con el de 10, que le gano plata, y al que no le gano plata, pues no le presto servicio. Eso es retroceder en inclusión financiera. El profesor y yo aquí estamos de acuerdo en una cosa, y eso a mí me alegra, digamos que no podría ser con otros economistas menos serios. Con el profesor estamos de acuerdo en que queremos más inclusión financiera, en que queremos mejores servicios con el sector formal. Eso es un gran avance. Que digamos que el populismo económico de los representantes que llevan estos proyectos no existe. Aquí, digamos, yo reconozco un buen nivel en ese caso, en lo que yo creo que el profesor se equivoca, es, digamos, que en tratar... parte por ideología, yo creo que peca un poco en tratar de desmentir los principios económicos, que es entre más riesgoso sea, más caro va a ser el crédito.
Es que
entonces,
nadie está diciendo que crédito, eso no es cierto.
No, pero usted dijo que no es cierto.
Termine, claro, porque si usted termino, le aporta una garantía que le disminuya el riesgo, está
entonces,
cambiando entonces, esa
termine,
situación.
Termine su argumento, entonces termino. Martín. Voy a dar cuatro países nomás porque hay cientos, hay decenas en el mundo. Están Brasil, Perú, México y Panamá no tienen tasa de usura. O sea, usted podría cobrar el 700% si se le diera la gana. ¿Por qué los bancos no lo hacen tan raro? ¿Cierto? Si los bancos quisieran cobrar lo máximo siempre, lo harían, que es los argumentos de los congresistas. No lo hacen porque hay una cosa que ellos quieren y es captar clientes. Usted, el supermercado no le cobra a usted barato por querido, le cobra porque quiere su negocio. Y lo mismo son los bancos. En Colombia, por ejemplo, listo, sí hay un límite que es, digamos que razonable, pero en el microcrédito eso es inviable. ¿Por qué? Por los montos. Por los montos y los costos fijos, y el profesor aquí sabe eso. Cuando usted tiene que hacer un papeleo o comprar un seguro obligatorio, tener cierto procesamiento, digamos que operativo, si a usted le va a resultar en 5 mil pesos la cuota, pues usted va a perder plata y más bien dice, no lo atiendo. Si usted, vea, le puede cobrar 10 mil pesos a la persona por esos servicios que usted le está prestando, es que es como que usted me preste a mí, no sé, un servicio de limpieza,
esos créditos se llaman
asesoría,
de bajo monto,
9 y 39, en 10 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral, la W, numeral 529.
Fíjate, por ejemplo, ahora sí, que se mencionaba el ejemplo de Brasil, le voy a dar los datos del Banco Mundial sobre cuánto el sector bancario apalanca la economía en diferentes países. Entonces, a nuestros socios de la Alianza del Pacífico, que son Chile, Perú y México, el sector bancario apalanca el PIB en Chile en el 115%, o sea, presta anualmente el equivalente
eso es bueno,
pero fíjense en Brasil, 81%, en Colombia 50% y en México 34%. Adivinen dónde son mayores las tasas de interés. No será en Chile y no será en Brasil donde hay mayores. Por eso no existen las tasas de usura en esos lugares, no existen los topes, porque ya el sistema financiero cumple adecuadamente y cubre adecuadamente la economía.
Espere
que voy a terminar con los datos. Entonces, miremos países que tienen mayor profundización. Miremos países que tienen aún una mayor profundización financiera. Reino Unido, 135% es el apalancamiento del sector bancario al PIB. Estados Unidos, 191%. O sea, anualmente el sector financiero desembolsa el doble de lo que produce Estados Unidos en crédito. Corea, el 150%. Y Francia, el 104%. Y usted va y mira esos países, uno diría, a mayor apalancamiento también hay mayor riesgo, a mayor apalancamiento de la economía también hay mayor riesgo. Y uno diría, esos países entonces deberían tener tasas de interés más altas. Pues no, las tasas de interés son muy bajas.
Pero, y le completo un momentico que ya va a terminar el argumento, Camilo, adelante para que le...
Y le completo con esto, sí. Mire, los TES, que son la referencia para poder fijar el costo de capital de la...
9 y ya valen 6, pero no puede...
Exacto, es que el costo de financiamiento... Porque es importante,
permítale. Venga, Martín, permítale que desarrolle ese argumento para que le responda.
¿Por qué es importante este argumento? Porque es que las tasas de los bonos de soberanos son la referencia para fijar el costo de capital y el costo de financiamiento. Si usted va y mira las emisiones en bolsa que han hecho los bancos, usted se da cuenta que la mayoría de bonos corporativos que se han emitido en el país son emitidos por bancos y pagan un rendimiento o un cupón, o sea, un interés a quien compra esos bonos, más o menos del IPC más 4. Estamos hablando real 4 y nominal 8 o 9% anual. Entonces, fíjese que si baja la tasa de interés de los bonos, ¿por qué eso no se ve reflejado en el financiamiento de la economía si hay liquidez? Y hay liquidez, ¿y por qué? Porque la cartera bancaria son 480 billones de pesos, o sea, más o menos la mitad del PIB.
Adelante, Martín, ¿por qué no le gustó ese ejemplo?
A ver, porque es factualmente incorrecto y le voy a decir por qué, con datos en mano, de las reguladoras de cada país, o sea, la equivalente a la superintendencia financiera de cada país. ¿Qué es lo que pasa? El profesor acá acaba de decir que en países como, por ejemplo, Chile, Perú, el apalancamiento de la economía del sector bancario es muy alto, maravilloso. Por eso le quería hacer esa aclaración, que usted y yo estábamos de acuerdo, es muy bueno. Ahora, que países como, por ejemplo, Brasil, que no estaba tan bueno, ¿cierto? Igual Colombia, pues le voy a dar un dato. Cuota de manejo por cuenta de ahorros, que es el tema que estamos discutiendo en este momento, ¿se deben regular? Yo digo que no, y que es el tema, por ejemplo, que los congresistas están proponiendo en el Congreso. País número uno en los regionales, en los de Latinoamérica, en cuota de manejo por ahorros, Chile, que era muy bueno, no sé qué. ¿Por qué tienen esa capacidad de apalancar tanto la economía? Porque tiene un sistema libre. Chile es el país en Latinoamérica con mayor libertad económica. Entonces, voy a decir con datos precisos, 6.2 dólares promedio cuota de manejo. Uruguay, 5.0 dólares cuota de manejo. Ahora, vámonos a Brasil, cero. En el mismo ejemplo que el profesor acá acaba de usar, porque hubo una regulación carnívora que acabó con la mitad de la inclusión financiera que iban a hacer en los próximos 5 años, terminaron con menos apalancamiento de la banca en la economía. Ah, bueno, y el dato. Entonces, Chile tiene 6, Uruguay tiene 5, Colombia 0.8, con un mercado no regulado. Entonces, digan,
0.8
¿qué? 0.8 dólares.
¿De qué?
De cuota de manejo por cuenta de ahorros.
Preciso, si lo acabamos de ver. La TRM de hoy son 3.190 pesos.
Cuota de manejo.
La cuota de manejo de una tarjeta de débito, lo acabamos de ver en las cifras de la superintendencia. ¿Cuánto es? Es de 10.000. Divida 10.000 pesos en 3.190.
A ver, profesor, usted está hablando de la tasa más alta. Estamos hablando del promedio. Usted mismo dijo ese dato. Listo, el promedio, ¿cuánto le da? El promedio le da 10.000 pesos. No le da 10.000 pesos. Lo pueden sacar con la tabla de la tarjeta.
No, pues es que eso está en la página de la superintendencia.
Exactamente, comparación, costos financieros según la regulación de cada país, cuota de manejo 0.8.
O sea, menos de un dólar, menos de 3 mil pesos.
Según eso, 3 mil pesos en promedio.
Dígame cuánto paga.
En promedio.
Uy, no, sí, es carito.
Yo por este, ¿cuánto paga?
Como 12 mil.
Yo también pago 12 mil.
Yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo no pago nada.
¿Con derecho a cuántos retiros?
Con derecho a 4, no necesito más.
¿Y si hace más de 4,
para qué voy a hacer más?
No, yo sí necesito para ahí 20.
Pero también, ustedes, está bien. Entonces, que uno vengan a decir, no, es que.
Pero a ver, Camilo. Hay una cosa que hay que entender, no, aquí, Martín, es una cuestión de libertad. Perdóname, termine
su argumento.
Yo en este momento, como su contraparte, me voy a quedar escuchándole un dato que no es cierto.
Pero es que un dato que no es cierto,
es el de la superintendencia financiera.
No, es
que... Permítame terminar. Adelante, Martín, termine su argumento, por favor.
Entonces, sí. Hay varias opciones, el profesor lo ha reconocido, hay bancos que no cobran cuota de manejo, correcto.
4.
Listo, no son 4, ahorita los mencioné todos, más de 10. Sigamos, entonces, cuando usted tiene la opción de que no le cobren nada, y si le cobren, y usted escoge que le cobren, es porque a lo mejor le prestan mejores servicios que el de al lado. Es una pretensión de conocimiento de las mismas personas de que ellas no pueden tomar la decisión, entonces usted la toma a poner. Eso Hayek le decía, la fatal arrogancia de que uno va a tomar decisiones como un tercero por las personas mismas. Eso no es libertad económica, así no es como Chile ha llegado a sus niveles de apalancamiento y así no es como debe ir Colombia.
Ya vamos a abrir las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529, don Camilo.
Sí, no, me quería referir a eso. Hay que ser, digamos, yo creo que el tema de los datos, uno no puede coger y decir simplemente, no, es que hay 4 bancos que no cobran, entonces yo con base en esos y divido sobre qué, no.
La realidad de bancos.
Permítale, permítale, Martín.
Total. De todo sumado,
Martín, un banco que tiene, digamos, una mayor participación de mercado y cobra una cuota de manejo de 12 mil, pues le tira a usted el promedio hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene una mayor participación de mercado. Le pido, por favor, que lea el informe de la superintendencia que se llama...
Pero es que ese es el que tenía abierto acá.
Lo está leyendo mal. Se llama Índice de Precios del Consumidor Financiero. Y ese Índice de Precios al Consumidor Financiero...
Dice que hay unos que no cobran y otros que sí. ¿A usted le parece?
Permítale, por favor.
Sí. Para los oyentes, simplemente entren a Google, coloquen informe de precios de los costos del servicio financiero.
Y ahí van a encontrar 26. Que muchos bancos pagan cobran
tranquilo,
cero.
Tranquilo, página 26. Penúltimo y último párrafo. Mire lo que dicen esos dos párrafos. Dice, entre junio y diciembre del 2018 hubo un aumento del 27.08 en tarifas para las cuentas de ahorros. Las transferencias por internet a cuentas de otros titular sufrieron un incremento del 100%. 100%.
En algunos y en otros el manejo infinito porque va pasando de un valor al cero.
Están hablando de un índice.
¿Eso se llama?
Un índice es una cosa que refleja de manera agregada el comportamiento de un sector.
En este caso, permítale, Martín, por favor.
Están tomando de manera agregada el comportamiento de los servicios
financieros. Deciden cobrar por uno, sino por otro.
Cuotas de manejo.
Al mercado, no más.
9:47, presente por favor su argumento final, don Camilo.
Cuotas de manejo aumentaron 54.7%, los retiros en cajeros propios aumentaron 38% y consulta de saldo el 13%. Si va uno y mira cuál fue el IPC de ese mismo periodo, fue un IPC que estuvo por debajo del 4%. Entonces, es necesario regular los precios, no fijarlos. No regularlos. Yo estoy de acuerdo es que lo regulen.
¿No está de acuerdo con que los prohíben?
No, yo lo estoy de acuerdo en que lo regulen. Si la regulación va en camino a la prohibición, pues eso ya será un debate que tendrán que darlo como herramienta de política.
9:47, en un minuto abrimos las líneas. Numeral 529, numeral AW. Adelante, don Martín, con su argumento final, por favor.
Queremos más inclusión financiera, que más personas se alejen del enemigo número uno de los colombianos, que es el gota a gota, el que cobra el 700%. Aquí estamos hablando entre el 55 y el 30. Por Dios, estamos hablando de que el enemigo es alguien que utiliza la extorsión y la violencia para cobrar su deuda. La forma de que el sector formal llegue a las regiones, llegue a las personas más difíciles, es que sea rentable. Aquí no podemos hablar de utopías de que los bancos van a ir a perder plata y las industrias van a ir a perder plata y con eso van a mejorar la vida porque lo reguló una persona. No, se desarrolla es con industria, con negocio, y para eso necesitamos más libertad, que entren más bancos, que entren más fintech. Hay que aplaudir a Rappi, que está innovando en servicios financieros, no satanizarlo, pero los bancos también tienen que estar dando una batalla y la están haciendo de la mejor manera. Si hacemos este proyecto, si regulamos las tarifas, es ir en la dirección incorrecta, es ir en contra de la inclusión financiera.
Ya, eso no les va a pasar nada si le regulan las tarifas financieras.
Pero es que en Ecuador pasó.
No les va a pasar nada. Mire, no les va a pasar nada porque desde que se hizo la ley de 2016 que mencioné hace un rato, se les prohibió cobrar el saldo mínimo, que antes lo cobraban, que porque se necesitaba tener un saldo mínimo para poder sostener la cuenta. Nada de eso pasó. Al contrario, el número de cuentas bancarias ha aumentado. Cuando se les reguló en el 2016 que se les prohibió cobrar esos costos por cuando las cuentas estaban inactivas y no cobrar retroactivo, tampoco nada les pasó.
Entonces,
¿por qué? Permítame, Martín, por favor. Miren, los bancos hay dos cosas que se hacen, operaciones activas y operaciones pasivas. Operaciones pasivas es cuando uno capta el ahorro del público a través de CDT, cuentas de ahorro y otros vehículos de ahorro. Y a operaciones activas es cuando se entregan créditos o tarjetas de crédito, porque eso es lo que le genera la rentabilidad a los bancos. Entonces, lo que hay que hacer es que los bancos acá, nuestro sistema financiero, genere rentabilidades por la colocación de productos de crédito y por la captación de buenos productos de ahorro, no porque su negocio sea prestar servicios financieros como los retiros,
como si los bancos,
las consignaciones.
No, servicios financieros.
No, yo no estoy diciendo eso.
Que el negocio no puede ser prestar servicios financieros.
No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo
que permítame terminar.
No pueden venir de ese segmento. Su mayor parte de ingresos deben venir es de prestar créditos, de colocar créditos. No, su mayor ingreso no puede provenir desde la prestación de servicios de ese tipo, consignación nacional.
Sí, Martín, 30 segundos.
Lo que queremos es que haya más innovación, más tecnología, más financiamiento para todo el mundo. Uno no logra eso prohibiéndolo ni decretándolo. Así no funciona la economía. Se necesita crear un mercado que lo permita, y eso es liberalizando más la economía y el mercado, no haciéndolo más difícil.
9:50, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Diego en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Mira, los bancos nunca pierden, siempre ganan. Aun cuando se quiebran, ganan porque los saca el gobierno con plata a los contribuyentes. Ponen impuestos, cobran seguros por todo lado, cobran servicios costosísimos. Entonces, ¿cuándo quiebra un banco? Ponerle el costo, que de todas maneras se protege al consumidor.
Juan David en Medellín, buenas noches, tome partido.
Sí, Juan Pablo, tomo partido a favor de la libertad económica. Actualmente existen modelos gratuitos para la inclusión financiera en todo el sistema colombiano, como Bancolombia a la mano, como DaviPlata, por ejemplo. Y lo que hacen este populismo económico, esta regulación y populismo económico, es ir en contravía a la inclusión financiera, generando desincentivos para que las entidades financieras puedan sacar productos y modelos sostenibles para quienes realmente lo necesitan.
Sebastián en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, el tema de la tecnología es muy importante, pero entonces démosle manejo a la información. si podemos organizar un buen manejo de la información, disminuir un poco los seguros y más bien dar consultoría para los negocios del agro, podemos generar mejores resultados, mejor retorno, más colocación, más conocimiento en el consumidor. Entonces vamos a generar un mercado más consciente.
Álvaro en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Aló, buenas noches. A mí me gustaría decir pues que definitivamente los bancos nos atropellan. Hoy casualmente saqué una certificación del Banco de Villas y por tres frases tuve que pagar 9,760 pesos. Después cancelé una cuenta y el saldo que había en la cuenta, ellos se quedaron con eso. O sea, ¿a dónde van esos saldos? Esos saldos pequeños, ¿a dónde van? Realmente lo atropellan a uno y uno no pelea por esos saldos. Realmente es carísimo para un servicio tan malo. Y además la tecnología pues ha ayudado a que se bajen mucho los costos y al contrario, los incrementan cada vez más.
9:52, numeral 529. Rodrigo en Bucaramanga. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Simplemente para comentar que para nadie es un secreto, independiente de todos los argumentos financieros, económicos o como se le quieran llamar, que este es un país en el cual vivimos de estafas disfrazadas de impuestos y cobros bancarios. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Numeral 529, Nidia en Bogotá. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Mira, yo quería hacerles una pregunta. Estoy escuchando y voy manejando. Obviamente no debo hacerlo, pero quisiera hacer una pregunta que nadie me da respuesta. O sea, con el uso de las tarjetas de crédito, ¿por qué no le colocan una clave a las tarjetas? El uso de ellas, en cualquier momento, cualquier persona la hace y corre uno un riesgo inmenso con esas tarjetas. O sea,
¿quiere responderle a doña Nidia, Camilo, por qué las tarjetas de crédito no tienen,
sí lo hay,
no tienen clave?
Un PIN, lo que pasa es que hay algunas que usan el sistema contactless, que usted simplemente la pasa
sí,
y ya.
Sí, eso tiene unos topes
pero,
de montos.
Pero eso la persona puede fijar el monto máximo de cada transacción, igual para...
Pero no necesita clave, como dice la señora.
Por usted eso, va con pero su cuando documento es ya... contactless, pero sí. cuando usted va y paga... digamos, hace una compra, no sé, o sea, un millón de pesos, rara. O dos millones de pesos, le piden sí, la clave.
O una
igual
compra
cuando
en
usted está haciendo la cuenta, la compra en internet, sí. Le pide los códigos de verificación. Lo que pasa es que hay que tener, pues, considerar que es un producto sí. De crédito y toca tenerlo, digamos, adecuadamente asegurado.
Sigamos escuchando a nuestros oyentes. Mauricio en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, los bancos son organizaciones criminales. Mire lo que hizo Luis Carlos Sarmiento con el fiscal. O sea, ¿con qué cara va a confiar uno en un banco sabiendo que ellos actúan de esa forma? Nos quebraron en el 80 con Furatena, con Santa Fe, luego acabaron con los créditos de la vivienda, con el UPA que le tumbaron la casa a todo el mundo, ahorita con Interbolsa tampoco respondieron. Entonces son organizaciones criminales, nunca pierden plata, siempre manejan la política por detrás, tienen lobistas y son corrompidos.
Gracias, don Mauricio. Armando en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, sí, es que yo creo que sí es necesario regular las cuotas porque no tiene sentido de que usted haga compras con una tarjeta de crédito, que tenga que pagar la tarjeta de crédito y luego por cada transacción que se la limitan a 300,000 o 400,000 pesos de cada retiro, le cobren una cantidad de dinero incluso para pagarle al mismo banco, eso no tiene ningún sentido.
Gloria Manizales, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Yo quiero participar en el programa porque de verdad pues me parece oportuno en este momento el tema de actualidad y que ha sido viral en las redes sociales sobre lo que tiene que ver con las declaraciones de renta. O sea, me parece, yo soy contadora, tributarista, especialista en impuestos. Me parece el colmo, pues, que Bancolombia, el éxito, estén diciendo que cobran, que las declaraciones de renta las hacen por 99,000 pesos. Me parece una falta de respeto y un abuso con la profesión del contador público.
Bien interesante ese dato, doña Gloria, no sabía, 99,000 pesos. Juan Alberto en Pereira, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Yo invito a que todos miremos la parte de las tarjetas de crédito. Yo, por ejemplo, soy un asalariado muy básico, mi salario no pasa de 1,000,000 de pesos, y le cuento que mirando en el año los costos de manejo de una tarjeta de crédito, más los intereses, todas las llamadas que le hacen a uno por cobrar, se la están cobrando en el mismo trabajo, el mismo cobranza de la tarjeta. Finalmente, en el año son más de 600 mil pesos de manejo de una tarjeta de crédito. Y la prima que uno recibe en diciembre.
Finalmente, Julián en Bucaramanga. Buenas noches, tome partido.
Bueno, buenas noches. Yo compartí, quisiera hacerle una pregunta a lo que decía Camilo. Es lo siguiente. Por eso le he hecho una persona que preguntó. Siempre que, digamos, uno abre una cuenta de ahorro por un banco, quisiera, luego uno va y tiene una deuda pendiente. Y siempre a mí me ha pasado con Bogotá, Banco Caso, ya había vivido. Y siempre me quedaron 25 mil, 20 mil. Y tenía que pagar eso para poder realizar una apertura de cuenta en otra entidad.
Sí.
Digamos, ya está prohibido. Si le está sucediendo eso, lo que tienen que poner es, digamos, primero la queja en el banco y solicitar pues que hagan la revisión desde la superintendencia, porque para eso todos los bancos tienen un canal que se llama Defensor del Consumidor Financiero, y pues decir, vea, no me pueden, o sea, ya ningún banco en este momento puede solicitar que por una cuenta de ahorros tenga que la persona quejar un saldo mínimo. Eso ya no, eso está prohibido ya. Igual que las sanciones, sí, por prepagar los créditos, o sea, pagar de manera, sí, anticipada.
Don Camilo, gracias por acompañarnos en Partida W, un placer.
A ti, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, y mira, me gustaría medio minutico ahí para...
No, 10 segundos.
Listo, 10 segundos, mire, una cuenta de ahorros que deja alguien un millón de pesos, si deja solo ahí todo el año, al final va a terminar con 880 mil pesos, o sea, no es una cuenta de ahorro, sino una cuenta de desahorro, y eso hace que la gente migre hacia otros canales informales.
Martín Jaramillo, gracias por acompañarnos en Partida W, un placer.
Un placer, Juan Pablo, tremendo programa, muy bacano. Gracias, profesor, buen debate.
Nos escuchamos mañana de 9 a 10, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.